Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Rendición. Capítulo 2.
Especial es todo lo que no se repite a menudo. Y más especial aún es lo que a lo peor no se repite ya nunca más.
Ray Loriga, escritor.
Está llorando Julio. Cógelo, que contigo se tranquiliza.
Ha tenido pesadillas. Si hablara, nos diría que sueña.
Los niños y los animales se inquietan con los cambios. Él intuye que nos vamos. Ha visto la maleta. También ha visto los bidones de gasolina en el salón. Aunque no sepa lo que tenemos que hacer con ellos.
Ha desayunado bien.
Hemos escondido lo que nos quedaba, unas cuantas latas entre la ropa.
Nos han asegurado que no nos faltará comida. Han dicho que hay que llevar algo con lo que se pueda practicar algún deporte. Una pelota, una raqueta, un ajedrez. Por más que muchos se tomen a broma lo del ajedrez como deporte. Nada de armas, que la ciudad nos protege. No hay que llevar esquís porque no hay nieve, un bañador por persona porque hay piscina, gafas de leer y lentillas, y ninguna medicina, que estas serán administradas una vez allí de acuerdo a una somera revisión de nuestras dolencias.
No estoy tan seguro de eso, la verdad. Pero ¿qué le vamos a hacer? Hay que confiar en el gobierno, aunque sea provisional. Anda, vamos a despejarnos. Demos un paseo. No sabemos cuándo podremos volver.
Míralo, qué contento. Sube a las ramas como ardilla.
Hace tiempo que no queda ni una. Qué difícil saber qué piensa un niño. Pero está claro que no le asusta el día, solo le asustan sus sueños.
A nosotros nos asustan los días, las cosas reales. Este saber que tal vez no volvamos.
O no saber quiénes seremos al regresar, si es que llega ese día. Me traje la escopeta porque no sé cuándo podré cazar de nuevo.
Ya sabes que en la ciudad transparente están prohibidas las armas.
En cualquier caso, no tengo intención de quemar mis escopetas junto al resto de la casa. He decidido enterrarlas en sus fundas mientras ella y el niño duermen. No pienso decirles nada, ni a ellos, ni a la gente de zona, ni a nadie. Un hombre hace con sus escopetas lo que quiere, faltaría más.
¡Julio! ¡Julio!
¡Julio! Mira, que ya viene. Al menos en algo he acertado. Julio es un buen nombre, y el crío responde por fin.
Con las moras y las flores que hemos cogido, esta última cena será especial.
Especial es todo lo que no se repite a menudo. Y más especial aún es lo que a lo peor no se repite ya nunca más. No recuerdo si te lo he dicho, pero eres una cocinera prodigiosa. Estas patatas viejas tienen un punto amargo, pero tu salsa de tomate dulce la suaviza.
Mira cómo se queda Julio pegado a mí. Lo mismo hacían nuestros hijos.
Eso es porque sabes contar historias. Los críos se te pegan al cuerpo porque les sabes contar historias. En esta casa han nacido nuestros hijos. Aquí bebieron su primer sorbo de leche del pecho de la nodriza que murió antes de la guerra. Pero por culpa de esta guerra.
Era extranjera, de la tierra de los enemigos. Y la desterraron cuando comenzaron las tensiones, después del asesinato de los 12 justos.
A los 12 justos los mataron por su fe. Es un poco extraño porque por aquí nadie creyó nunca mucho en nada. Pero los 12 justos rezaban y fueron los primeros en caer.
Una sola bomba.
Y acabaron con todos. Nunca se encontró al responsable de la desgracia, pero inmediatamente se culpó a los enemigos.
Fue cuando los periódicos dijeron que la guerra era inminente y comenzaron las deportaciones.
Nuestra nodriza murió en un campo de refugiados cerca de la frontera. Nuestros hijos ya no la recordaban cuando partieron a la guerra. Nunca les dijimos nada. Cuando estalló la guerra, Augusto tenía 9 y Pablo 8.
Nuestros hijos han vivido toda su vida en la guerra. Hicimos todo lo posible para que no se dieran cuenta. Hace 3 años que las bombas empezaron a oírse cerca. Antes de eso era sencillo hacerles creer que esta guerra en realidad no existía.
Durante mucho tiempo vivimos alejados de la desgracia. Antes de que la desgracia se extendiera hasta el monte y el valle, el pueblo y el bosque y toda la propiedad. antes de que el miedo invadiera la comarca entera, antes de que llegaran noticias de que la capital había caído. Sabíamos que nuestros hijos serían soldados si la guerra se alargaba. Por eso veíamos a escondidas las noticias, a la espera de un armisticio que nunca llegó.
La guerra cumple hoy una década. Se trata del conflicto.
La cara de la nodriza era dulce, surcada por las arrugas que marca el aire en el rostro de quienes trabajan desde niños de sol a sol y a la intemperie. Su pecho era pálido y generoso. Nunca pensamos que pudiera hacernos daño, pero el gobierno pensó otra cosa. Para un hombre es más fácil ser confiado, pero un gobierno tiene que preocuparse a tiempo, incluso antes de tiempo. Así debe ser, creo. Por eso no me opuse cuando se la llevaron. Y por eso mi mujer tampoco nunca dijo nada en su defensa, a pesar de que ella había cuidado con cariño a nuestros hijos y jamás, jamás nos quiso mal. Así nos fuimos quedando solos. Poco a poco se fueron llevando a todos los que componían el servicio de la casa y a los inmigrantes que cuidaban el jardín y las tierras, y luego se fueron los chicos a filas. Miro las tierras y ya no veo nada de las cosas que antes hacíamos con las manos. Ni la mies segada, ni la fruta en los cestos, ni madera que cortar, ni mala hierba que arrancarles a los rosales. Ya no se asoman comadrejas, ni los lirones, ni hay alimañas que se escondan en las tejas, ni avispas que golpeen en las ventanas. Aquí ya no hay ladrones que haya que azuzar con la escopeta, ni extranjeros que colgar.
Hemos ido olvidando los nombres. Nombres de los que dormían bajo nuestro techo y en las caballerizas. Los hemos ido olvidando, no recordamos más que el de Augusto y el de Pablo, nuestros dos hijos soldados. De Augusto recibíamos carta muy de tarde en tarde y de Pablo nunca. Cualquier día nos los matan, si no lo han hecho ya.
Se decreta el corte de agua hasta nuevo aviso.
A ella, terca como las mulas, a pesar de haber sido educada para señora, no se le caen los anillos por deslomarse. Cuando nos quitaron las yeguas, le daba vueltas al pozo empujando la estaca con las manos, y así le salieron llagas, hasta tener agua para todo el día. Llenamos las bañeras y todas las jarras como si nos fuera a durar para siempre. Después vivimos de lo que la lluvia deja en el pozo, y rezamos para que no volviera la sequía. Y cuando volvió, pagamos con las cuatro joyas que ella guardaba.
Ya no nos quedan joyas, ni casi nada con qué pagar. Lo poco que tenemos solo da para patatas y leche.
Por eso no es tan malo que nos saquen de aquí y que nos quemen la casa o nos la hagan quemar. Es casi seguro que vamos a estar mejor al cuidado del gobierno. Un hombre que no provee a los suyos se va haciendo pequeño hasta que no existe. Y antes de que eso pase, acepta de buen grado lo que el gobierno disponga.
En la ciudad nueva se le indicará a cada uno de ustedes cómo ganarse la vida. Se han pensado tareas colectivas e individuales para cada uno, sin molestar el curso de lo general, común y necesario. Allí no habrá distracciones, no se admitirá a los vagos. En la ciudad nueva no se permitirá el alboroto ni disturbios de especie alguna. No olviden que todo lo bueno se construye en orden. No habrá lugar para sinvergüenzas, haraganes y robagallinas. En la ciudad nueva no habrá lugar para desmanes ni jaleos. Habrá vigilancia para cumplir con que todo sea recto, sin lugar a torcidos.
Mira qué hemos hecho. Meter y sacar, doblar y apretar. Pero bueno, ya está. Tres maletas para los tres. ¿Cómo será la vida ya?
No hace falta que lo imagines, ya queda muy poco. A Julio ya le he contado que nos vamos. O no le importa o no lo ha entendido, pero sigue sonriendo como si nada.
No lleva tanto tiempo en la casa como para haberle cogido apego. Y las tierras no las ha visto cuando eran hermosas y ricas. Es una pena que no tiene.
Tampoco ha jugado con los caballos ni ha cazado en el bosque. Si lo piensas, de lo bueno de nosotros o de lo bueno de esta casa, apenas ha conocido nada.
Tampoco va a perder amigos. En las fincas de alrededor apenas quedan niños y en el pueblo tampoco. A la mayoría se los llevó el hambre o la gripe.
Los chicos mayores están en la guerra y de los hombres de edad solo quedan los viejos del pueblo, los gitanos del valle. En el monte, los dueños del agua. que siguen vendiendo cuando hay sequía.
Esos dueños del agua son gente muy importante. Solo se dejan ver en las fiestas. ¿Sabes? Hice algo de amistad con la señora. La dueña del agua, que le llaman.
¿Sí? Pues yo con él, apenas los buenos días.
Le pregunté si quemarían su mansión. Eso sí que es una mansión. Le dije que supongo que a ellos les darán un trato diferente, a pesar de la guerra y de la evacuación. Es más, yo creo que los han de llevar a un lugar diferente.
¿Quién sabe? En el pueblo se habla mucho sin conocimiento. Y de los muy ricos se dicen siempre cosas extrañas, más que nada por envidia.
Tampoco tiene sentido andar haciendo cábalas, ¿verdad? Muy pronto saldremos de dudas y cuando nos veamos en la fila, sabremos quién viene con nosotros y quién no.
Toda propiedad ha de quemarse con gasolina. Se han repartido los correspondientes bidones. Todos han de obedecer esta y demás órdenes sin rechistar.
De quemar la casa me encargo yo. No entiendo cómo se tira tanta gasolina en tiempo de carencias. Yo podría quemar la casa con un poco de alcohol y cartones y lana. Dicen que lo hacen para cuidar la moral. Bah, eso viene de lejos. Cuando yo era capataz de esa tierra y ella, después de enviudar, me hizo su dueño. De nuestro amor se dijeron cosas horribles en el pueblo, pero no es cierto que yo me atreviera a mirarla a los ojos, mucho menos en vida del difunto señor. Ella me escogió para llevar el nombre de la casa. Ella me dio lecturas, me instruyó con paciencia. Dejé de ser quien era y empecé a ser el que soy. A nuestros hijos nunca les contó nada del pasado, ni les dijo nunca que antes de pagar yo los jornales estaba en esta tierra a sueldo. Los niños se enteraron en la escuela y si les hizo daño jamás lo supimos. Los criamos para que fueran fuertes, callados y de una pieza. Por eso son tan buenos soldados. Por eso llevan 3 medallas en la pechera. Medallas de coraje, no de favores ni de despachos. Son medallas de soldado. Cuando pensamos que están muertos, no nos quita el miedo ni el dolor repasarles con la imaginación las medallas. Pero se nota que nos tiran las costuras del orgullo. Los hilos del traje de gala que todo padre se pone al mirar de lejos a sus hijos.
Toda propiedad, toda casa, todo lo que han de dejar atrás ha de quemarse con los bidones de gasolina ya repartidos. El enemigo no ha de aprovechar ni un solo leño de las construcciones. Lo que a cada uno le duela lo suyo es asunto de cada cual. De nada sirve andar llorando como niños. Lo que urge es la acción, el coraje y la estrategia. El nuevo amanecer en la ciudad nueva depende de no cometer errores ni confusiones. Obediencia. Obediencia y disposición. Aunque vayáis en fila, no hay uno solo más pequeño que los demás. Tesón y obediencia os darán la victoria. La victoria final.
Te he dicho que hay que desconfiar de lo que nos cuentan. Recuerda al primer agente de zona, al que mataron por las sospechas. Todos repiten únicamente lo que les enseña el gobierno a decir.
Se obedece porque conviene y se duda porque se piensa. Si una cosa salva la vida, la otra parece salvar el alma.
Por eso es importante no decir a nadie lo de Julio, ni lo que es cierto, ni lo que puedan imaginarse los demás. Hay que estar muy convencidos de la mentira, de que es mi sobrino. Ese es nuestro cuento.
Tienes razón. El cuento es lo que importa y no la realidad que lo sujeta. Por eso eres mucho más inteligente que yo.
No sería cosa de Dios abandonar al niño a su suerte. Cuidar de los desamparados. Lo sabemos bien. Vengan con nombre o sin él. Es justo y bueno a los ojos del Señor y al corazón de ambos. No nos puede traer nada malo. Venga, ayúdame con la maleta. Me voy al pueblo. ¿Estás seguro que quieres que el niño se quede?
Claro. Si no hay niño al que no le guste el fuego. Y a Julio le gustará ver el fabuloso fuego que voy a prender. Eso tú no lo puedes ver. No lo puedo permitir. Te dolerá demasiado. Anda, adelántate al pueblo. Julio, Julio, ven, ayúdame con los bidones. Hay que rociar cada cuarto. Así, con cuidado. Ahora con más cuidado. Los cimientos. No, el mechero lo enciendo yo. No sea que te vuelvas pirómano. No sea que te divierta demasiado lo que vamos a hacer. Esto es el fin de todo lo que éramos, de todo lo que teníamos. Supongo que así desaparece todo.
Rendición es una serie de Podium Podcast, adaptación de la novela homónima de Ray Loriga, Premio Alfaguara 2017, con Tristán Ulloa, Leonor Wadlin y Manolo Solo como actores principales. Edición y diseño de sonido, Nipper Studio para Podium Podcast. Producción, David Tomillo.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para iOS y Android. Síguenos en Twitter, @podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.